absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas. Aquí llegamos en plena noche de carnaval con un invitado que está loco o va a haber que echarse a temblar. Y viene, dice, dispuesto a quitar todas las máscaras. Y nosotros estamos listos ya para iniciar ese segundo viaje del programa. Las nuevas horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España. Algo que ya comenzamos en directo desde los estudios 201. De la Casa de la Radio aquí en Prado del Rey, Madrid, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, y estaremos hasta las 4, 2 horas tenemos por delante para disfrutar y llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Un placer para todos nosotros estar aquí esta noche con temas de esos que dan mucho, mucho miedo por lo cercano que están a nuestras vidas. Y como siempre tenemos algunos regalos, algunos premios para agradecer vuestra presencia y vuestra ayuda. Hay 5 regalos especiales y la forma de conseguirlos llamando por teléfono a través de nuestro número gratuito 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es o nuestro muro de Facebook. Entrando en Facebook buscáis ahí el grupo Espacio en Blanco y ahí estamos. Saludos a esos miles de personas que se reúnen ahí en el Facebook, igual que a todos los que nos escuchan a través de la radio online de Radio Nacional. Estamos viendo ya nuestro mundo, hay cantidad de personas en Brooklyn, Nueva York, Fort Myers, en Florida, en Oslo, en Hong Kong, en La Paz. Gracias a todos por estar ahí y por hacer que seamos el programa más descargado de esta casa en el podcast y uno de los más escuchados de toda la radio. Gracias. Esta noche vais a necesitar descargar el programa, así que si queréis votar para que sepamos la cantidad de gente que está ahí. Nuestro mundo está muy complicado, está muy movido, y hay un investigador que se ha propuesto darnos algunas respuestas. Daniel Stulling, buenas noches.
¿Qué tal estás, queridísimo? Buenas noches.
No te puedo insultar así en directo, pero la que estás liando, ¿no, cacho?
yo soy muy bueno.
Será dormido en tu casa.
Muy bueno, muy bueno.
Será dormido en tu casa. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? Naciste en la Unión Soviética, no digo el año, ex agente de contraespionaje de la KGB. Has dedicado gran parte de tu vida al trabajo periodístico. Escribiste varios libros que han sido un bestseller, como El Club Bilderberg, Un Gobierno Mundial en la Sombra, La Verdadera Historia del Club Bilderberg, que se han convertido en bestseller. ¿En cuántos países lo han editado?
Está en 81 países y traducido a 51 idiomas.
50 idiomas. Ya me enseñarás cómo se hace eso para mis próximos libros, ¿vale? Y ahora nos ha sorprendido con un libro que se llama El Imperio Invisible, la auténtica conspiración del Gobierno Mundial en la Sombra. ¿Qué es eso del Gobierno del Imperio Invisible, en principio?
Bueno, yo cuando empecé a escribir libros sobre el Club Bilderberg por año 2005, lo saqué en 2005 en España, yo pensaba que era importante establecer, ¿no?, un poquito el nivel de credibilidad en este país, porque tampoco me conocían mucho, ¿no?, por aquella época. Y una vez que ya he establecido esta credibilidad, yo creo que muy poca gente en España desconoce el nombre del club. Y bueno, algunos todavía desconocen a Daniel Stulling, pero muy pocos. Y
me piden que te separes un poquito del micrófono, que no hace falta que te acerques tanto al
micrófono. Vale. Y entonces, con este libro yo estaba pensando, bueno, llegará un momento de ir ya indagando y profundizando en cosas aún más espeluznantes, ¿no? Digamos, de alguna forma. Y pues hay capítulos en este libro que de verdad dan muchísimo miedo, pero bueno, tampoco dan mucho miedo, son simplemente...
No da miedo, da muchísimo miedo.
Bueno, es que son, vamos a ver, es una cuestión de en qué mundo vives. ¿Vives en el mundo real, en el mundo de fantasía, en el mundo de Matrix o en el mundo de realidad? Y lo que yo intento de hacer en mis libros es acercar a la gente al mundo real. Lo que pasa es que la mayoría de la gente vive en otro mundo que yo desconozco completamente, viniendo del mundo de espionaje. Y para mí este mundo vuestro, ¿no? De la gente que se levanta por la mañana, pasean el perro, vuelven a casa, se meten en el coche, pasan 2 horas en el tráfico. Cosas que yo no entiendo muy bien, seguramente.
Pero esa es la vida para millones de seres en todo
este millones planeta. Y millones de tropicibilisilillones de personas en este mundo. Pero sigue siendo un mundo muy fuera y muy lejos de la realidad de la vida en sí, ¿no? Y por eso en mis libros intento de acercar a la masa social, a la gente, al mundo real tal y como está, enseñarles cómo funcionan las cosas de verdad, algo que por alguna razón desconocida mucha gente simplemente no quiere saber.
Ya, déjame escuchar una cosita así.
Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados. O el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real.
Hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver, que quizá da más miedo que algunos de los que aquí hablamos. Déjame que te pregunte varias cosas. ¿Cómo te hiciste espía?
Buena pregunta. Yo creo que uno nunca es ex espía. De alguna forma que uno nunca es ex alcohólico.
Ya.
Una vez que eres alcohólico, siempre lo eres. Y una vez que eres espía, siempre lo eres. Y forma parte de tu forma de hacer las cosas, ¿no? De reflejo natural. Por ejemplo, hace muy poco tiempo yo estuve en Roma paseando y vi una persona. Y luego vi la misma persona como 6 horas más tarde en otro punto de Roma y enseguida entro en esos circuitos de entrenamiento donde empiezas a calcular las probabilidades de algo así puede pasar. Y bueno, tampoco di mucha importancia porque en Roma es el centro neurálgico, ¿no? De los servicios secretos europeos de la KGB, de llámalo como quieras, sigue siendo para mí la KGB, FSB. Y entonces sabía con llamando, marcando un código clave, en 3 minutos ya estaría protegido por un dispositivo importante de los servicios de espionaje. Pero desde luego son cosas que te pasan viniendo de este mundo, submundo de contraespionaje, donde nada es como es, y obviamente cualquier cosa que tú me estás diciendo puede tener 4, 5 o 6 significados distintos. De las primeras cosas que nos enseñaron en este mundillo, ¿no? Yo creo que la primera clase era creer en nadie, solo en ti, comprobarlo todo y tener muy, muy claro que las coincidencias no existen.
No me has contestado. ¿Cómo te metiste?
Es otra de las cosas que te enseñan de contestar preguntas.
Ya sé que te vas siempre por las ramas cuando quieres, pero mi labor es darte un poquito de leña a ver si contestas.
Yo cuando me metí, yo soy patriota ruso, y en este caso yo creo que en España es una palabra muy mal vista y muy mal entendida, porque aquí hay muy pocos que quieren reconocer que son patriotas. Yo soy patriota de mi país, aunque también amo muchísimo a España, porque llevo aquí muchísimos años y me duele mucho todo lo que yo veo a mi alrededor. Y cuando yo me metí, pensaba que, bueno, yo tenía muy claro quiénes fueron los enemigos. Yo me metí en 94, Unión Soviética acaba de morir. Y cuando yo salí, salí porque sabían quién eran los malos, pero yo dejé de entender a quién eran los buenos. Y en este punto ya pensé mejor salir porque es la mejor forma de acabar muerto.
Ya. ¿Sigues teniendo contacto con todos ellos?
Por supuesto que sí, con los buenos.
Bueno, habría que ver quiénes son los buenos.
Los buenos míos buenos.
Vale, ¿de dónde sacas la información?
¿Qué información?
Luego, en la última parte, adelanto a nuestros oyentes de nuestro programa, vamos a hablar de terrorismo. Y este señor dice que algunos atentados de los que se han hecho últimamente en el mundo, uno en nuestro país, desgraciadamente, del cual no le vamos a dejar hablar, han sido hechos con bombas atómicas. ¿De dónde sacas esa información?
Bueno, tú ten en cuenta que lo puedes contestar, ¿no? Sí. La pregunta lo contesto.
No lo de la
ya he entendido, Okay. Que vamos a ver.
Es una censura que pongo yo solamente.
Vale. Viniendo de este mundillo, hay cosas que siempre te das por hechos, ¿no? Estamos hablando de coche bombas que venden como, o atentados atómicos que venden como coche bombas. Mira, el primer atentado atómico se produjo en después de Hiroshima, se produjo en 1983 en Beirut. Donde murieron muchísimos soldados americanos y franceses, eran bombas atómicas. De hecho, en mi libro hay un hongo atómico magnífico, una obra maestra, una fotografía fantástica que te demuestra que ha sido una bomba atómica. Y desde aquel entonces ha habido muchísimos de estos atentados, uno muy conocido en Oklahoma City, otro obviamente el 11S en Nueva York, el más grande, digamos, y luego tienes el atentado de Bali en el año 2002, el atentado contra el primer ministro de Lebanon, Hariri, y Volgodonsk en 1999 contra un bloque de apartamentos rusos. Y son cosas que nos venden como coche bombas, pero nosotros que venimos de este mundo, que es un mundo muy distinto, repito, al tuyo, sabemos que no son coche bombas porque, entre muchas otras cosas, desarrollas una habilidad de observación muy distinta a una persona normal. Entonces tú puedes ver cualquier imagen, igual que un experto en arte, ver un cuadro de quien sea.
Yeah.
Y poder reconocer y te contar miles y miles de detalles. Y yo te puedo decir lo mismo viendo una foto de un atentado, que supuestamente es un coche bomba, y te puedo decir a nivel milimétriquísimo, ¿sabes?, qué tonelaje han utilizado en este supuesto coche bomba, si ha sido coche bomba, si ha sido una bomba atómica. Porque una de las cosas, yo pasé los primeros 3 años de mis servicios, 3 años y medio casi.
Te iba a preguntar ahora, ¿sabes de eso, no? De explosivos.
Algo sé.
¿Lo puedes contar? ¿Lo vas a contar?
Sí, bueno, yo estuve 3 años y medio en África, en la parte negra, no en Magreb, pero desde luego en la parte fea, Sudán, Darfur, Chad, Congo, Zaire, Uganda, y entre muchas otras cosas ahí. Y además nos pilló una época terrible porque Unión Soviética acaba de morir, el país estaba destrozado, como lo cuento en unos capítulos del libro Imperio Invisible, cómo han destrozado a Rusia a propósito, porque es el único país capaz de parar los pies a toda esta pandilla de psicópatas para hacerse con su control del gobierno del mundo, ¿no? Y entonces estábamos solos, andando solos. Yo tenía cámara de fotos en la mano izquierda y un arma automática, un Mag 10 en la mano derecha, con varios cargadores en mi mochila, y tú llamabas por el apoyo a las embajadas que estaban trabajando contigo y nadie cogía el teléfono. Entonces nos pilló la época muy fea. Entonces yo estuve 3 años y medio en África, siguiendo los pasos de traficantes de diamantes, de las mafias, ¿no? De diamantes de sangre, entrando en aldeas y, bueno, haciendo, no voy a contar lo que estamos haciendo, pero bueno, puedes imaginar, porque estos diamantes de sangre se convertían en dinero. Y luego los chechenos, los terroristas de varios países, utilizaron esta pasta obviamente para montar atentados y matar a la gente inocente, ¿no? A los ciudadanos. Y aparte de esta, obviamente, otra parte de la labor era sabotaje militar, que básicamente hacer cualquier putada a la competencia. Y en países como, por ejemplo, Sudán, en la parte de Darfur, que es la parte, digamos, más rica en petróleo, ahí estábamos todos, los rusos, los americanos, los israelitas, los franceses, los chinos, los ingleses. Y esta cosa que te hablan de amistades duraderas entre los americanos y los ingleses, es una mentira, ¿sabes? Ahí todos estaban haciendo putadas a todos los demás, ¿sabes? Te estaban hablando de una cosa de amistades pasajeras de muy poco tiempo, ¿sabes? Como aquí te veo, aquí te pido, aquí te veo, de una noche y se acabó. Y básicamente esto estamos haciendo. Entonces, de atentados sé bastante. Entonces, cuando yo veo un atentado de coche bomba, ¿sabes? De tantos kilos, y me dicen es un coche bomba, ¿sabes? Como mi cabeza va bien y con la lógica nunca he tenido ningún problema, ¿sabes? Como decimos en ruso, yo me llevo bien con mi cerebro. Entonces yo veo una imagen e entiendo que me están mintiendo.
2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Si queréis preguntarle, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos con algunos datos que queremos daros. Queremos analizar parte de lo que está sucediendo en nuestro mundo a la luz de ese punto de vista que tiene Darín Lechtuli, nuestro invitado de la noche.
Cerco a Zawiya. Los leales a Gaddafi están echando el resto para frenar el avance de los rebeldes hacia la capital. Una 20 de carros de combate habrían ocupado la ciudad y, según los testimonios recogidos por las agencias y la cadena de noticias Al Jazeera, las fuerzas del régimen habrían utilizado artillería pesada, atacando casa por casa y disparando indiscriminadamente. Los revolucionarios afirman haber resistido la ofensiva, pero cuentan decenas de muertos. Mientras, partidarios y opositores a Gaddafi han vuelto a enfrentarse en las calles de Trípoli y de otras localidades como Misurata. Esto en el oeste del país, al este de los Estados Unidos.
Son noticias de nuestro mundo, de algo que está ocurriendo en nuestros días. El mundo árabe se ha incendiado con la llama de la búsqueda de la libertad. Han caído los gobiernos de países como Túnez, Egipto, y ya está en marcha la revolución en Libia, Bahrein y Yemen. ¿Pero qué se esconde tras todos estos acontecimientos? ¿Es la búsqueda de la libertad de sus pueblos o hay algo más? Nuestro invitado nos da más datos.
Daniel, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando en el mundo árabe? Que de repente, cuando nadie se lo esperaba, surge una revolución, quitan en Túnez, después en Egipto, que parecía impensable, y se está extendiendo en Libia y otros países. ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de todo eso?
Bueno, primero, no es de repente. Es una cosa muy prevista, muy fácil de averiguar y muy fácil de predecir. Tú ten en cuenta que el problema de Egipto, el problema de Túnez, el problema de Libia, el problema de Arabia Saudita, no es Mubarak, no es dictador Gaddafi, sino el desplome financiero mundial que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, lo que está pasando en Egipto, ya hemos visto hace 2 años en Grecia, ¿sabes? Y a nivel mucho peor. Ya hemos visto en Irlanda, ya hemos visto en Islandia. Y dentro de muy, muy poco, prepárate, porque lo vamos a ver lo mismo en Portugal, que son los nuestros vecinos más inmediatos. Y por supuesto lo vamos a ver en España también, porque España es, ya lo he comentado muchísimas veces, tú esto lo sabes porque tú y yo hemos hablado muchísimo de eso en tu programa. España es un cadáver, es un país que tal y como está esta situación, con lo que están proponiendo no tiene solución. Entonces, el problema de todos esos países, y ojo, lo que nadie está hablando es, no solo es Egipto, Libia, Túnez, Bahrein, sino Arabia Saudita ahora mismo está también en llamas. Lo que pasa es que esto no sale en los medios de comunicación, porque simplemente no interesa a nadie que saliera en los medios de comunicación que la gente, las fuerzas que hay en contra del gobierno americano pueden hacerse. Imagínate con el país con yacimiento de petróleo más grande del mundo, que es Arabia Saudita. Pero repito, el problema de todos esos países no es Mubarak dictador. El problema de Egipto es Fondo Monetario Internacional, que lleva desde 1982 con sus programas de ajustes estructurales han destrozado el país, que era el quinto productor de trigo en el mundo. Lo han destrozado. Y Mubarak llevaba 30 años en el poder porque era el mejor cliente número uno de Fondo Monetario Internacional, que es lo mismo el cliente número uno del gobierno americano.
¿Qué compraba?
No compraba, no es que compraba, lo que hacía es a rajatabla todo lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente lo mismo que destrozar a tu país. Y lo que estamos viendo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, no es lo que te han contado los cuentos populares, que están ahí para ayudar a los países, todo lo contrario. Su único labor es asegurarse que el dinero de los banqueros están bien protegidos y que los países sean cada vez más pobres. Y por eso los Estados Unidos odia países como Venezuela, no porque Chávez es un dictador, porque americanos han apoyado a los peores dictadores de la historia, empezando por Hitler, ¿sabes? Sino porque el Chávez simplemente no quiere Fondo Monetario en su país y le odian a Putin por la misma razón. No tiene nada que ver con...
No.
Sigo yo, ¿no? Como levantaste el dedo y tú eres el conductor.
Te iba a preguntar, yo te sigo. Yo estoy asombrado.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que me llama mucho la atención que aquí todo el mundo de repente están hablando, o los medios tradicionales, ¿no? De masa, están hablando que se levantó el pueblo de forma espontánea.
¿No ha sido por el pueblo?
Pero ¿cuándo tú has visto que la masa sucia es lo que somos? Somos la masa sucia. ¿Y en qué parte del mundo se levanta la masa sucia de forma espontánea?
No tienes que comer, etcétera.
Mira,
etcétera. La desesperación puede llevar a eso.
Efectivamente, la desesperación. Y la desesperación está llevando a este crack que estamos viviendo. Ya hemos visto en Grecia hace 2 años, y lo hemos visto en Irlanda. Y de hecho lo estamos también viendo en Estados Unidos, en Wisconsin, en Ohio, en California, los estados. Casi todos están en bancarrota y el país está en quiebra. Entonces, pero no es un levantamiento espontáneo de una masa social como lo están contando, ¿sabes? Y por otro lado también estoy escuchando muchísimos comentarios de gente que están diciendo la mano negra de la CIA está por detrás. Bueno, en este caso concreto, la CIA no tiene nada que ver. La CIA se apuntó más tarde a todas las manifestaciones que está produciéndose en esta parte del mundo del Magreb. Pero, por ejemplo, el gobierno americano hace ya más de 6 meses estaba avisando a Mubarak, ¿sabes? Ojo, esto está a punto de producirse. Lo mismo que yo voy diciendo en programas como el tuyo hace años, que España es un cadáver. Hace años decía yo, en el año 2007, que estamos a punto, el desplome financiero va a llevar por delante toda la parte de la inmobiliaria en España, ¿sabes? Y hace 3 años y medio yo decía, además, esto vamos a colgarlo en mi página web el lunes o el martes, en una conferencia en Estados Unidos, yo decía que en el año 2011 el precio de plata iba a subir a $34 a una onza, cuando estaba a 7, hace 2 días tocó 34. Es decir, son cosas que los que estamos metidos de verdad en esas cosas sabemos exactamente cómo y dónde va a pasar. En este caso, el gobierno americano ya avisaba a Mubarak hace 6 meses, esto iba a producirse, lo sabían. Lo que pasa cuando se levantó esta masa social de millones y millones de personas, lo que tú no puedes hacer es remar en contra de un tsunami.
Yeah.
Tú tienes que apuntarse a esta energía y luego desviar la energía hacia tus fines. Así funciona el mundo de espionaje.
Yeah.
Y por eso lo que básicamente está pasando, los americanos están colocando a sus candidatos, ¿sabes? Que sea el Baradea, sea Suleimán, los franceses al suyo, los israelitas al suyo, los ingleses al suyo, porque son 4 países que, digamos, tengan más influencia, ¿no?, en la zona. Entonces, pero cada uno está intentando de posicionar su candidato, pero lo que tú estás viendo, estos que nos están diciendo los medios de comunicación, si rascas un poquito, tampoco hace falta hacer muchísimo trabajo intelectual, te darás cuenta que todos estos tipos son generales del ejército, de la misma forma que Mubarak. No es que hay uno que es un outsider. Los únicos outsiders que están ahora mismo en Egipto son la hermandad musulmana. Es un auténtico peligro para países como Israel, ¿sabes? Que tiene sus raíces volviendo a la Segunda Guerra Mundial, volviendo al principio de siglo, ¿sabes? Que se les ha ido de las manos al Imperio Británico la hermandad musulmana y ahora se han montado por libre.
Yeah. Déjame te pregunto cositas, antes de dar más pasos y poner más piezas.
Aquí no tiene nada que ver con lo que te están contando, ¿verdad?
Bueno, en este programa estamos informados.
Este programa sí.
Bien, si lo dices a los oyentes quizá. Déjame que te pregunte, dices el Fondo Económico Internacional, ¿les interesa que haya mucha gente pobre? ¿Les interesa machacar países como Egipto, que era uno de los primeros productores de trigo, Túnez, Libia?
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, forma parte de la misma pandilla que el Club Bilderberg. Club Bilderberg, vuelvo a repetir lo mismo, no es el ojo que ve todo, no es Illuminati, no es el, ¿sabes?, la sociedad secreta más poderosa del mundo, nada de eso. Es más bien digamos, la tierra media de Tolkien, ¿sabes? Es el punto de inflexión de varios intereses financieros, que simplemente en este momento estos intereses, las confluencias financieras, manejan el mundo financiero a su antojo. El objetivo de lo que tú estás viendo es una cosa que todos hace ya 300 años sabían, sobre todo círculos alrededor de Gottfried Leibniz, el genio alemán y creador de cálculos, que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, somos mucho más. Si no hay progreso, si no hay nada, somos mucho menos. Entonces, si tú eres David Rockefeller, como se dice en español, que al final es simplemente una metáfora del poder a gente mucho más poderosa que Rockefeller, ¿sabes? Lo que tú quieres es que seamos muy pocos, porque estamos viviendo en un planeta Tierra pequeña, de recursos naturales limitados, y tú estás viendo cómo la comida está subiendo, los alimentos están subiendo por las nubes. Entonces, cualquier crisis puede provocar la ruptura de stock de todo. Entonces, lo que no quieres, si tienes una botella de 1 litro de agua, no quieres compartirlo con 40,000 millones de personas.
Yeah.
Entonces, para que tú, David Rockefeller, y tu pandilla sobrevive, nosotros, tú y yo y la masa sucia, tenemos que morir. Y es una cosa absolutamente entendida y absolutamente asumida por cualquier persona que, digamos, que se lleva bien con su cabeza. Es una cosa lógica. Somos muchos, planeta pequeña, recursos naturales limitados. Si tú puedes destrozar la economía mundial, entonces tú no vas a producir. Si no te produces, la gente va a morir.
Vale, ha quedado claro. Damos un pasito más. 2:30. una y media en las Islas Canarias, en 900-137-137, esta noche con Daniel Stulin, hablando del Imperio Invisible y esas teorías que él tiene. O está loco, o no sé. Espera, escucha esto que viene ahora.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Leopoldo Abadía habla de los efectos de la globalización y de una seria crisis de confianza tanto entre los ciudadanos como entre los propios bancos, y asegura que nadie puede pronosticar cuándo llegará el final de esta crisis.
El día que salga toda la porquería de los bancos, el día que los bancos empiecen a fiarse unos de otros, el día en que, como se fía el Euribor, baje, pues sí, pero fecha, yo qué sé.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora una editorial le ha encargado un libro y hasta empresarios de medio mundo le piden consejo.
Leopoldo Abadía, un genio de la economía moderna, nos explicaba cómo surgía la actual crisis que estamos viviendo. Eran los datos de su origen y el posible futuro de la economía mundial. Pero, según nuestro invitado, hay más aspectos tras la crisis global a la que se enfrenta el planeta. Escuchemos sus datos.
Teníais que haber visto la cara que ha puesto, con todos los respetos. Para mí me parece un genio Leopoldo Abadía y a mí me ha hecho entender mucho algo de esta crisis que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué has dicho yo?
No, porque es un friki. Lo siento. Porque lo que está diciendo, vamos, lo desmonto en 4 segundos, de la misma forma que desmonto cualquier argumento del gobierno en cuanto a la...
Él puede pensar también de ti que eres un friki.
No, seguro, seguro. Pero vamos a ver. La crisis, cuando terminamos con la crisis, mañana mismo, si el gobierno o la oposición toma las medidas necesarias. Tú, vamos a ver, tú tienes una cosa ahora mismo, donde en Estados Unidos, hasta el año 1999, existía una ley que se llamaba Glass-Steagall, donde existía una separación clarísima, ¿sabes? Como un muro entre los bancos de inversión, que básicamente jugaban con tu dinero como si fuera el casino de Las Vegas, cosa absolutamente especulativa, y los bancos que ganaban muchísimo menos dinero, pero era una cosa apuesta seguro, que apoyaban en la economía real, la economía física del mercado. Entonces, cuando la gente está hablando de la economía, te están hablando de cosas intangibles, cuando lo que tú tienes que hablar es de cosas tangibles. Y en ese sentido, la economía física del mercado es la economía que hace crecer al país. Y como España, que no tiene ni recursos naturales, ni industria pesada, ni industria ligera, ¿tú cómo vas a salir de esa crisis si de alguna forma no inviertes en la economía física del país? Entonces, el objetivo es, primero, eliminar y poner en bancarrota todos estos bancos que han jugado con tu dinero, lo han perdido y ahora quieren que te devuelvas la pasta. Esto no funciona así. Entonces, al menos que alguno de los líderes que tenemos, y desafortunadamente no son líderes, porque no entienden lo que significa el concepto de inmortalidad humana, que no es alguien que se cruza 30.000 veces al día, al morirse su alma va al cielo, sino es la obligación del ser humano asegurarse la supervivencia de la especie. Y la única forma de poder hacerlo es colonizar el espacio. Llegar a la Luna, llegar al Marte y colonizar todos los rincones de la galaxia. Porque la pregunta, la misma pregunta que le hice a Fidel Castro hace 8 meses cuando estuve yo en Cuba es: comandante, ¿vamos a estar aquí dentro de 1 millón de años? Entonces me miró con la cara de tonto y obviamente la respuesta es no, porque es que un planeta pequeño ya. Pero para que seamos asegurarse la supervivencia de la especie, tenemos que llegar a las galaxias.
¿Salir
y
de
eso,
aquí?
Obviamente. Y esto es una cosa de crecimiento, el desarrollo económico. Es lo que te digo, no tiene nada que ver con dinero. Porque el dinero no tiene que ver con la economía. No, dinero no tiene ningún valor intrínseco.
Vale.
¿Te explico?
No, yo lo he entendido mucho. Te voy a hacer la pregunta desde otro punto de vista. Estamos viviendo una crisis económica que dicen que es la más grande y, sin embargo, las noticias dicen que casi todas las empresas en este país y en otros muchos, los bancos, están teniendo máximo de beneficios.
Y tú les crees a todos, ¿verdad? Porque los medios de comunicación no mienten nunca. Y todo lo que cuentan es la verdad.
Bueno,
y el gobierno americano está en Afganistán para crear la democracia en un país que no lo ha visto
no te me vayas
en 2000 años.
No te me vayas por las ramas. Tratamos de...
Aquí es mentira, por lo... no es mentira. Porque
pero
vamos a ver.
Telefónica no ha ganado no sé cuántos millones de sellos ayer y...
Pero no sé, los bancos solo están hablando de ganancias.
Sí.
Están contando ganancias... ¿Sabes? Las casas que tienen sin vender durante los próximos 200.000 cuadrillones de años. Entonces, si tú vas a contar tu hipoteca como ganancia, me parece bien, porque no es una ganancia, es una cosa que tú tienes que devolver.
Ya.
Entonces, eso es una mentira.
O sea, los bancos no están ganando dinero.
Los bancos, ¿qué dinero están ganando los bancos? Nos han contado que España durante muchísimo tiempo ha sido la octava potencia económica del mundo.
Ajá.
Con dinero del Parlamento y de la Comunidad Europea y con el chanchullo inmobiliario. Es que España no produce nada. Si un país no produce...
Somos el segundo país receptor de turismo, ahí tenemos una potencia.
Pero un país blanco, Miguel, no puede vivir de turismo. Un país blanco tiene que producir, te estoy hablando de crecimiento económico, te estoy hablando de infraestructura, ¿sabes?, de industria pesada. Es que en esto en España no hay nada.
Yeah.
Y eso es el problema de España, pero es un problema ya no solo de España, es un problema de entendimiento, de percepción de lo que significa, ¿sabes?, el crecimiento. Entonces, cuando estoy escuchando a los economistas que están hablando de una economía, muchos economistas no entienden que se te pregunta si lo Abadía, si él entiende que el bien, digamos, entre comillas, más importante de la economía es negocio de la droga. Y que si eliminase la droga, se demoriría la economía mundial, vamos, antes de que termine tu programa.
Sí.
Obviamente. O sea, tú ten en cuenta que la droga... Mira, cuando yo estuve en Cuba, yo presidí el Consejo de Ministros de Economía. Y me decían que han leído mis libros, les gustaba mucho, y entonces han seguido mis consejos y tal. Y cuando suman 2 + 2, les sale 8 manzanas verdes. Y deberían salir 4. Entonces no entendían por qué les salía 8 manzanas. Entonces yo les estaba explicando que la droga, que son 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo... Eso es el dinero que mueve la droga a nivel mundial al año. Son datos de Naciones Unidas, no son datos de Daniel Stulin. Y aparte de esto, tú tienes en cuenta una cosa que se llama reserva fraccional. Entonces tú vas al banco, dinero fraccional, ¿sabes? Ingresas 100 euros y el banco tiene el derecho de prestar a los terceros 600 de tus 100. ¿Me explico, no? Así los bancos ganan dinero. Entonces si tú tienes 900.000 millones en dinero efectivo... Estamos hablando de trillones, de cuadrilisillones de dinero al año en dinero efectivo. Si tú eliminas la droga, se te moriría la economía mundial. Mira lo que está pasando en Afganistán. Cuando los talibanes entraron en 96, su primer acto, ¿sabes?, su bomba económica, atómica, era cortar en seco toda la droga. Y enseguida, 8 meses más tarde, en 97, tuvimos la crisis de los tigres asiáticos y al mismo tiempo... Wall Street se quedó sin dinero en efectivo. Además, 8 meses más tarde es un periodo de tiempo muy llamativo para los que entendamos cómo funciona el negocio de la droga, porque es el tiempo necesario para la droga en convertirse en dinero y entrar en este flujo mundial.
Yeah.
Hoy día, fíjate, 10 segundos, hoy día, ¿quién controla Afganistán? OTAN, 97% del país está en las manos de OTAN.
Uh-huh.
Y este año hemos tenido la cosecha más grande de la historia. Y la gente que no entiende correlaciones entre las dos cosas no se va bien con su cerebro y no saben sumar 2 + 2.
Dejamos ahí el dato. Déjame que hablemos antes de seguir del petróleo. Evidentemente tiene que haber algún negocio con eso de la crisis de Libia, ¿no? El petróleo ha subido a 140, 130. Si las compañías trabajan lo mismo para conseguir ese petróleo, están ganando mucho dinero cuando antes se vendía a 80, 90 dólares, ¿no? Hay alguien que está ganando mucho dinero con esta crisis.
Bueno, vamos a ver. El petróleo, primero, no puede nunca subir por encima de 180. Si te sube por encima de 180, te muere el mundo igual, porque los economistas y los científicos han calculado, ¿sabes?, el punto, digamos, de esta ruptura, de crack financiero mundial, ¿no?, donde los camiones dejan de correr, donde gasolina deja de existir, ¿sabes?, donde la comida no llega a las tiendas, y este punto de ruptura es de 180 dólares el barril. Entonces, por encima no puede subir. Puede subir un día, dos, pero no puede subir a 400. Ahora, si los rebeldes que están ahora mismo, te estoy hablando de decenas de miles, que están haciéndose con el control de varias ciudades costeras en Arabia Saudita, que no está ningún medio de comunicación, obviamente, si hacen con el país, ¿sabes? Tú verás petróleo subiendo a niveles escalofriantes y entonces sí que podría producirse este crack financiero mundial de un día para el otro.
Ya. Perdona, quiero aclarar esto. ¿Dices que están también algunos rebeldes tratando de tomar pozos de petróleo en Arabia Saudita?
No, no tratando pozos de petróleo, sino hacerse con el control del país, de los mismos que están intentando de montar su revolución en Egipto, en Túnez, etcétera, ¿no? Están, y fíjate, el error grave de la manifestantes, ¿no? De revolucionarios, ¿no? En Egipto, es, en vez de manifestarse contra Mubarak, deberían de manifestarse contra los auténticos verdugos, que son el gobierno americano y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se han equivocado del blanco.
Vale. 12:41. Hay alguien que está ganando mucho dinero con esta historia, ¿no?
Hay siempre muchos que ganan, hay pocos que siempre ganan mucho dinero, obviamente.
2:41, 900-137-137, si queréis preguntarle algo. Tengo un montón de preguntas que dentro de un momento voy a empezar a pasarte. Vamos a hablar de sociedades secretas y Bilderberg y alguna cosa de esas.
Un nuevo orden mundial. Los Illuminati de Baviera. Desde la fecha de su disolución en 1790 hasta el presente, la orden Illuminati ha sido el fantasma favorito de toda una legión de conspirativistas. La mayoría de las acusaciones resultan risibles. Cultos satánicos, experimentos científicos en dimensiones paralelas, contactos con extraterrestres y todo al mismo tiempo.
Es una de las muchas sociedades secretas que, según dicen medios conspiranoicos, está controlando el mundo con un poder en la sombra. Pero hay muchos más detalles. Nuestro invitado, un experto en la materia, nos los ofrece en los próximos minutos.
Estoy viendo nuestro mapa este del mundo, Estolín, nos están escuchando en todo el planeta. Ya sabes que esto de la radio y de internet últimamente, ten cuidado con lo que dices. Espera, te voy a hacer unas preguntas a los oyentes. Alguien que dice, si eres capaz, te atreves a decir lo que dijiste de España en un programa que se llamaba Dossier en Venezuela. Nos escuchan en todos los sitios.
Ah, sí, me acuerdo. Bueno, estuvimos en el Dossier, es un programa muy, muy famoso de Walter Graciano o Martínez, no me acuerdo su apellido, se llamaba El Pirata. Es un periodista legendario ahí, ¿no? Yo decía que los sudacas no son vosotros, son los españoles, porque ahora son ellos que tienen que salir de España a buscar trabajo en el extranjero de la misma forma que hace 40, 50 años. Y tú lo estás viendo, el programa es como, por ejemplo, Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo, Andaluces por el Mundo. Él simplemente te prepara, te lava el cerebro para que un hecho que hace 50 años en Bienvenido Mr. Marshall funcionaba de maravilla, donde salía uno con su choricito bajo brazo y trabajaba en Alemania de portero, pues, volviera a repetirse. Y dime tú, si es un país como España, y esto me parte el alma.
O sea,
¿sabes? Volviendo a esto, por favor.
¿Vamos a tener que emigrar otra vez entonces?
Pues lo estamos ya haciendo.
Vale, déjame que otra cosa que decías. Decías si es verdad que el Club Bilderberg pensó en Bernardino León como próximo presidente español.
Bueno,
esto te lo he ido a decir a ti antes.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Vamos, mi nivel de acierto es un 90%. Vamos, es bastante, bastante.
Y no es modesto el niño.
No, y además es cierto, tú lo sabes. Vamos a ver, no es Bilderberg en el año 2006 invitó a Bernardino León por primera vez a la reunión en Canadá. Le gustó muchísimo su discurso. Y entonces se convirtió en uno de los favoritos de David Rockefeller. Además, es una cosa que ya ha comentado ya muchísimo ad nauseam en los últimos 5 años. Y justo este año, no me acuerdo cuándo, que me salieron los cables, ¿no?, famosos de WikiLeaks, donde hablaban que Bernardino León es el golden boy, ¿no?, el chico de oro del gobierno americano, pues eso es obvio, ¿no? Entonces, claro, a este le van a mimar. Pero la gente mal ha interpretado mis palabras. Yo no decía que Bernardino León iba a ganar las próximas elecciones, porque esto es inganable, da igual si eres Houdini pero desde luego el siguiente presidente del Partido Socialista, cuando llega al poder otra vez, desde luego va a ser Bernardino León, pero no le van a gastar ahora.
Ya. apuntamos esa profecía. Sociedades secretas, Club Bilderberg. ¿Estamos controlados por esta maraña de...?
No, vamos a ver. Primero, por encima de todo, yo no soy ningún friki. Aunque me he visto de forma muy...
Sí, a veces lo pareces.
Eso parece, pero bueno, desde luego no soy ningún friki. Y de hecho, tú sabes que en junio yo di el discurso en el Parlamento Europeo. Y te prometo que en el Parlamento Europeo no dejan entrar a los frikis. De hecho, tienes un tablón ahí, dice frikis out. ¿Sabes? Y en agosto yo estuve con Castro. Y en octubre estuve en Venezuela y di el discurso a los jefes de Estado Mayor. Eso no, tampoco es un grupo de frikis, ¿no? Y yo acabo de regresar de República Checa, donde estuve con el presidente Klaus, y di el discurso sobre el Estado-Nación, intentando de convencer a los más importantes políticos, banqueros y a parlamentarios checos de no entrar en Europa y seguir siendo un Estado-Nación. Es decir, yo estoy moviéndome ya a niveles de Champions, no del fútbol de barrio.
No voy a hacer ningún comentario de eso.
Sí. Entonces, cuando la gente está hablando de Bilderberg, que es una sociedad secreta más poderosa del mundo, a los Illuminati, mira, yo pasé 3 años investigando en Biblioteca Nacional de Florencia las raíces de esa gente, porque lo que... Cuando yo empecé, no me cuadraba que un grupo tan joven, que Bilderberg está hablando de 50 años en la historia de la humanidad, puede tener tanto poder. Entonces empecé investigando, volviendo hacia el pasado, y lo que descubrí era bastante, muy interesante. Lo que hoy se llama Bilderberg es una creación de un grupo que se llama Sinarquistas, que son principales los que financiaron a Hitler, entre muchos otros, entre ellos americanos como Rockefeller o Clan Bush en la Segunda Guerra Mundial. Y a los sinarquistas es una creación de un grupo esotérico masónico que se llama Martinistas, que se crearon en 1776 como la contrarrespuesta, ¿no?, a los avances de la Revolución Americana. Y los martinistas, a su vez, porque en 1776 estamos hablando también de los famosos Illuminati, ¿sabes? Es una creación de un grupo que sigue siendo, digamos, el eje del poder en el mundo, que es la nobleza negra veneciana. Y estamos hablando de 1200-1204, a partir de la Cuarta Cruzada.
¿Es gente que quiere controlar el planeta?
Vamos a ver, lo de controlar el planeta, todo el mundo, con un poco de poder y un poco de cerebro, quiere controlar el planeta. Yeah. Los romanos quieren hacerlo, los visigodos quieren hacerlo, egipcios quieren hacerlo, Bilderberg quiere hacerlo, Rockefeller, y a mí también me encantaría, ¿sabes? Y dicen que los judíos no controlan absolutamente nada. Y seguramente hay gente que están ahí echando manos a la cabeza diciendo, este está defendiendo a los judíos. No, yo simplemente no soy friki y he investigado estas cosas. Y yo tengo en mi página web documentos donde, por ejemplo, familia Krupp, la famosa Krupp, si tú coges la escalera mecánica, pone ThyssenKrupp. Uh-huh. Solo en una cuenta bancaria de esa gente hay 112 mil billones con B de Betis, 112 mil billones de dólares. ¿Por qué nos cuentan que Bill Gates, el friki, el geek, con sus miserables 30 mil millones de dólares, que es un mozo, al final es un mozo, es el hombre más rico del mundo?
Ya. Déjame que te haga unas cuantas preguntas, ¿vale? Antes de pasar a otra cosa que, bueno, que dice, ¿quién es en realidad Julian Assange?
Julian Assange es un personaje muy interesante, y la operación WikiLeaks es... a operación aún más interesante. ¿La cuenta ahora?
Sí, por favor.
Tú ten en cuenta que el WikiLeaks, que de repente surgió hace muy poco tiempo, aunque la operación en sí lleva preparándose desde medianos de los años 90, algo que la gente simplemente no sabe, pero el objetivo de WikiLeaks, que es la operación conjunta de NSA americana, que es la agencia de espionaje más importante del país, y la CIA americana, hay siempre muchos objetivos cuando tú estás metido en una operación de espionaje, simplemente porque cuesta menos tener 5 objetivos con el mismo dinero que uno. Entonces el objetivo principal es cerrar el acceso libre al internet. ¿Sabes? Lo que tú y yo estamos haciendo ahora, tú lo estás comentando, la gente en México, en Perú, en Venezuela, en Antártica, nos están escuchando, en África.
En Japón, en África.
¿Sabes?
Sí.
Efectivamente. Y enseguida alguien pasa el link a nuestro podcast, a sus amigos en China, en todos los países del mundo. Eso se llama libertad de expresión. Entonces, todo lo que estamos comentando está ahí. Y tú te das cuenta que si tú quieres controlar el mundo, necesitas cerrar el acceso a los medios de rebeldía, que en este caso es Internet. De hecho, si te das cuenta, ya no estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de ciber terrorismo. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces el objetivo principal es esto, pero hay mucho más. Por ejemplo, Assange...
¿Cómo se puede cerrar Internet si es una cosa ya que está ahí abierta?
No, es abierta, no. Es una falacia que te han vendido de la misma forma que las empresas de seguridad y los proveedores de servicios te dicen que todo es seguro. Es mentira, te digo yo, porque soy de los servicios de contraespionaje. Es mentira. Toda la información tuya está enseguida, de forma inmediata, se lo pasa a las agencias de espionaje del mundo. Nada de lo que está en Internet es cerrado o oculto o desconocido. Uh-huh. Todos tus pasos a diario están seguidos. Y repito, yo no soy friki. Yo vengo del mundo de contraespionaje militar de los servicios de espionaje rusos.
¿Pero cómo se puede cerrar Internet, esa red ahora? ¿Cómo se puede controlar y cerrar para que no lleguemos a ella y a la información?
Pues ya, vamos a ver, lo lees en Estados Unidos, y tú sabes lo que es el Patriot Act, ¿no? El acto patriot, que llevaron a cabo después del atentado del 11S, pero empezaron con después del atentado de Oklahoma City en 95, pues ahora mismo ya tienen preparado las leyes, Patriot Act versión Internet, para cerrar el acceso. Ya están cerrando páginas web en Estados Unidos sin ninguna razón, simplemente que tú tienes que demostrar que no eres terrorista, que no perteneces al bando terrorista, que no vendes pornografía y no estás descargando cosas de forma gratuita. ¿Te suena eso?
Sí, es decir, que Julian Assange es también un mecanismo más de ese sistema para controlar las redes.
El tema de este mundo de humo, espejos, de espionaje, tiene tantos fondos que Assange puede ser un triple agente, puede ser un hombre de paja, puede ser otro Lee Harvey Oswald, o puede ser como el chaval este Manley Branding, ¿sabes quién es, no? El que supuestamente filtró los documentos a Assange. Bueno, es tan probable, ¿sabes?, que un chaval con un nivel de acceso a información cero, más básico, pudiera llevar 8 meses escuchando a Lady Gaga, grabando la información super duper puper, como decimos en ruso, secreta, sin que nadie supiera. Es igual de probable que una secretaria o una señora que limpie los váteres en la oficina de botín estuviera 8 meses sin que nadie se diera cuenta, grabando la información privilegiada y secreta de Banco Santander. Dime tú si es posible eso.
No es posible. ¿De dónde ha salido entonces esa información?
Bueno, he salido directamente de los mismos servicios de espionaje. Es simplemente un consuelo para atraer, ¿no? Entonces, Bradley Manning, le utilizaron, le dejaron el acceso a esta información. Algunos de los documentos que filtraron son documentos secretos, no, porque ningún documento es secreto. Todo lo que ha salido es como mucho confidencial, ¿sabes? Bien. Como mucho confidencial. Y otra de las cosas que las agencias de espionaje siempre ponen a una valoración secreta como mínimo un nivel más alto de lo que es en realidad. Yeah. ¿Sabes? Entonces, y de los muchos documentos que han filtrado, la mayoría es basura, es mentira. Pero esta basura ocupa el tiempo de las otras agencias de espionaje, de los gobiernos, de los fondos, mientras ellos están buscando y rebuscando estos pases de dónde está la verdad, dónde acaba la verdad, dónde empieza la mentira. Este es el mundo de espionaje. Y de hecho, los dos, cuando estamos hablando de conspiraciones, las dos organizaciones que más tiempo y dinero gastan en tramar conspiraciones son los gobiernos y los servicios de espionaje. Pasan todo el día tramando conspiraciones.
Ya. Nos quedan 5 o 6 minutitos antes de la primera parte, y luego te voy a entrar en 10 minutos más para que te vayas a casita. Preguntas. Dice que si Gorbachev fue realmente la mejor arma secreta de los americanos para destrozar Rusia.
Pues este señor, no sé quién es, desde luego es un genio, absolutamente, por supuesto.
Ya. ¿Recomienda sacar los ahorros del banco antes del crack ese que se espera?
Bueno, tú ten en cuenta que las fortunas más ricas de España han sacado todo su dinero del país hace ya muchísimo tiempo. Y esto me viene de niveles muy altos dentro del Caja Madrid. Y no es que no te estoy diciendo ahora, sino ya lo han sacado hace muchísimo tiempo.
¿Y dónde se lo han llevado?
Pues a los offshores, a su casa, a su calcetín muy grande que tienen escondido bajo almohada, pero no está en el banco.
Vale. ¿Cuál es la mejor agencia de inteligencia del mundo según tu planteamiento?
Bueno, hay muchos. Mira, por ejemplo, Mossad es muy buena, muy potente, porque son fanáticos, ¿sabes? Y la indoctrinación de Mossad es la misma en el sentido que la indoctrinación de los nazis, el fanatismo puro. En el libro manual, ¿no?, de todas las agencias de espionaje que tenemos en Rusia, la NSA americana tiene 17 páginas. La CNI española tiene 8 líneas. Entonces eso ya creo que te dice mucho. KGB, por supuesto, es muy bueno, siempre lo ha sido, ¿sabes? Y no porque vengo de este mundo, sino porque de verdad son muy buenos.
¿Conoces el servicio secreto chino y su influencia en Asia, América y África? Preguntan.
No he entendido. Aparte
si conoces el servicio secreto chino y su influencia en Asia, América y África.
Yo no sé qué quiere decir la influencia en América. Yo sé que desde luego en países como Sudán son muy, muy activos, pero no son tampoco, vamos, es muy difícil si eres chino esconderte, ¿no? Por los rasgos físicos.
Yeah.
No son muy buenos, son muy cuadriculados, por lo que he visto yo, he tenido mucho trato con ellos en África, ¿no? No sé cómo trabajan en Asia, que me imagino pues, va mucho más desapercibido. Pero un chino en Sudán no es...
tres minutos antes de hablar de terrorismo, Daniel, ¿qué está pasando en Yemen? Y en Darfur. Darfur, tú hablaste de que era uno de los lugares donde más había petróleo, cosa que se desconocía.
Darfur, bueno, tú ten en cuenta que Sudán, lo que está pasando ahora mismo en Sudán es el famoso plan de dividir país en la parte norte de Sudán y la parte sur de Sudán, ¿no? Uh-huh. Y la gente cuando están hablando, los medios de masa, ¿no?, que tampoco entienden lo que está pasando, simplemente están viendo las noticias de CNN, y esto me llamó mucho la atención. Otro día, no voy a decir obviamente dónde, estuvo en una gran cadena española, y me llamó mucho la atención que la redacción entera estaba viendo CNN, la redacción entera de una cadena española grande, muy grande, de las más grandes, toda la redacción estaba allí viendo CNN, me imagino, estaban viendo CNN porque sacan las noticias de la CNN, y por eso no sabe nada, porque tú hablas con periodistas. ¿Cómo se llama esta la mujer de...?
No te voy a dar nombre, no
de,
lo sé.
De Iker Casillas, Carbonedo, no sé.
No sé cómo se llama.
¿Pero esta chavala quién es?
No lo sé. Una chica muy guapa. Te has escapado por las ramas. ¿Qué pasa en Darfur?
Lo que está pasando en Darfur es el antiguo plan británico que remonta a 1925 de básicamente dividir no solo Yemen o Sudán, sino todos los países. Si tú puedes dividir un país entero en países pequeños y hacer que se peleen entre sí, tú puedes controlarlo todo de forma muchísimo más sencilla que un país fuerte. Entonces, en 1995, los británicos recortaron el país en dos, la parte norte y la parte sur, y 100 años más tarde estamos viendo los resultados de este, que tú tienes, aparte de una guerra civil, tú tienes la parte sur donde está todo el petróleo, y obviamente tienes ahí los ONGs, los fundaciones, los think tanks, los voluntarios, que están todos servicios de espionaje, y lo mismo está pasando en Yemen, que es una guerra civil no declarada, apoyada por el gobierno americano hace muchísimo tiempo, pero claro, si no sale en los medios de comunicación, no existe.
Nos hemos dicho unas cuantas lindezas aquí a micrófono cerrado. Quedan un minuto para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono. Dentro de un ratito Daniel nos va a contar primero algunas soluciones que queremos que él nos adelante, y algunas cosas increíbles con censura por mi parte acerca de algunos atentados que dice que son hasta atómicos, no os lo perdáis. Nos vamos seguramente luego a Egipto y Miguel Pedrero nos trae las últimas noticias aquí en este espacio en blanco, con muchas cosas todavía que contaros. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntarle alguna cosa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, último tiempo de este Espacio en Blanco por hoy, todavía con muchas cosas que contaros, con Daniel Stulin, al que le están dando leña por un lado, cera por otro, le ponen muy bien por otro sitio, división de opiniones en esta primera parte del programa.
Siempre y cuando se deletrean mi nombre bien, no me importa.
Vale, pues se están dando cera. Bueno, dice que 007 dejó de ser agente cuando tú entraste.
¡Qué mentiroso eres!
No, te lo prometo, por ahí andaba la... Cuando vio que tú eras tan buena gente, 007, dije yo, me largo de aquí, porque Stulin me quita el puesto. Pero bueno, vamos a tomarnos en serio las cosas. Hay una tercera introducción que queremos ofreceros todavía, de algo que a mí realmente me preocupa mucho, y luego Daniel nos va a dar, cosa que estáis pidiendo, algún consejo desde su punto de vista, por si queréis hacerle caso. Bueno,
¿puedo hacer un inciso rápidamente? Sabéis que me vas a pegar cuando termine el programa, pero como me vas a pegar igual.
Vale.
Rápidamente, con lo que estamos escuchando a las 3 de la madrugada, en las noticias que en Libia se han muerto 6.000 personas.
Sí.
Bueno, el hecho que los medios de comunicación de masa lo repiten ad nauseum no quiere decir que es cierto. Quiere decir que seguramente es mentira, de la misma forma que cuando dije, ¿te acuerdas del famoso los niños en incubadores en Irak en 1991? Sí. ¡Ay, por Dios! Tú sabes, era mentira.
Ya, ¿quiere decir que hay más muertos o menos muertos?
Yo quiero decir que la gente no debería de creer ni lo que cuento yo. Ni lo que cuenta nadie hasta que lo comprueban ellos mismos.
Pero es muy difícil ir a Libia y comprobar.
No hace falta tampoco, pero desde luego uno no debería ser la masa sucia, sentarse delante de la tele, abrir los ojos y decir esto es la verdad, porque la verdad más bien es tuya. Vale. Porque desde luego, de hecho que tú te atreves a entrevistarme
en eso te
y la CNN no,
en eso te
seguramente
razón.
Dices más verdades.
En eso te doy
mi
razón.
Queridísimo Miguel.
En eso te doy razón, querido Daniel, pero a ti tampoco hay que hacerte caso ni creer
nada,
todo lo que
mentira
cuentas.
Todo. Vale. Los agentes mienten todo.
Mentís mucho, evidentemente. Última parte del programa. Detrás de ese
los terroristas años. Pretendían provocar un nuevo 11 de septiembre en Bombay, la capital financiera de la India. Un pequeño comando, 10 hombres jóvenes y muy bien entrenados, llegaron a la ciudad a bordo de unas lanchas hinchables. Un modesto barco pesquero secuestrado en alta mar sirvió de nave nodriza y una vez en el puerto se dividieron en 4 grupos. Fuertemente armados con granadas, armas cortas y fusiles de asalto comenzaron a ejecutar su elaborado plan para sembrar la muerte y el caos. El primer grupo hizo saltar por los aires el taxi en el que se desplazó hasta la estación de trenes Victoria. Más de 50 personas murieron allí.
Es solo un ejemplo de atentados terroristas en los últimos años. Hay muchos más, en decenas de lugares, en todo el planeta. Pero, ¿qué se oculta tras ellos? Nuestro invitado nos cuenta.
En una parte de tu libro, Daniel, déjame que vea la página, hablas de que muchos de los atentados, incluido de las Torres Gemelas, que si quieres vamos con él, no es lo que nos han contado. ¿Qué pasó en las Torres Gemelas? Y hablas de bombas nucleares, atómicas.
Bueno, vamos a ver, primero...
¿Este señor se ha vuelto loco? ¿O si no? Si tiene razón, bueno, hay que echarse a temblar.
Vamos a ver, cuando yo estuve en Venezuela, a los jefes de Estado Mayor les hablé del terrorismo atómico. Y me dieron toda la razón del mundo. Estoy hablando de generales de 4 estrellas. No es un primo segundo que se dedica a los barcos.
No me hagas criticar.
Vale,
acepto, pero...
Volviendo al tema, el ejemplo que tú pusiste de Mumbai es un mal ejemplo, porque es un buen ejemplo, pero mal ejemplo, porque es, digamos, los únicos atentados terroristas que los servicios de espionaje del mundo temen son estos, donde un grupo de fanáticos, de forma absolutamente indiscriminada, deciden morir matando el número máximo de personas, y en este caso es muy, muy complicado de prevenir este tipo de atentados. Dicho eso, absolutamente todos los grupos terroristas del mundo más importantes están infiltrados, seguidos desde hace muchísimo tiempo. No hay nada que pasa en estos grupos sin el conocimiento previo de los servicios de espionaje. Yeah. Si hay un atentado terrorista, es no porque nadie sabía que iba a pasar, sino porque querían que pasara. Pero no porque no están metidos, porque tú puedes seguir a los terroristas a través de sus cuentas bancarias, comunicaciones, utilizando Echelon, sistema de escuchas, Promise, que es aún más potente, que hablo yo en mi libro anterior, Conspiración Octopus. Uh-huh. Hay muchísimas formas de seguirlo, tienes inteligencia donde la gente está en situ siguiendo los pasos, o con todo el despliegue de tecnología militar que te permite seguir a esa gente en cualquier parte del mundo. Es decir, no hay nada extraño en que todos los grupos terroristas están infiltrados.
Vale. Eso quiere decir que utilizan los atentados que hacen los grupos terroristas, los que sean, con algunos fines. Por ejemplo, el de las Torres Gemelas. ¿Qué pasa en las Torres Gemelas?
Bueno, yo no hablo de Torres Gemelas en mi libro. Entonces, la gente que va a leer el libro va a decir, anda, ¿dónde ha pasado? No, es que no están. Mm. O sea, eso es un ejemplo muy complejo. Las Torres Gemelas, los atentados de Torres Gemelas son bombas atómicas de 150 kilotoneladas que estaban colocadas a una profundidad de 77 metros por debajo de superficie. La historia es muy compleja y casi prefiero no entrar porque no vamos a terminar.
¿Pero quién lo provocó?
Los atentados, sí, el gobierno americano, obviamente. ¿Sabes? ¿Quién puede tener acceso a una bomba atómica? Si la gente está diciendo, anda, ¿y los aviones? Vamos a ver, si tú te llevas bien, yo sé que tú te llevas bien con tu cabeza, un avión de aluminium, esos son los aviones, no pueden provocar que un edificio de 108 plantas pueda caer. Es simplemente imposible. De la misma forma que la gravitación del planeta Tierra está hacia abajo y una explosión de un coche bomba va por la vía de menos resistencia hacia arriba. Entonces, una cosa es lo que te cuentan los medios, que un tal Bradley Manning ha podido hacer todo esto con documentos, o un tal Daniel Ellsberg, ¿sabes? Un supuesto hippie que en realidad Ellsberg era siempre a la gente de la CIA americana, y los papeles de Pentágono era una tapadera del gobierno desde el principio. Otra cosa, te han vendido como un hecho insólito, o sea, de un héroe.
Ya. Es decir, que incluso hasta utilizan eso. ¿Con qué fin? Ya voy a terminar.
Los fines son, vamos a ver, yo creo que nadie, hasta muy poca gente conoce el fin de cualquier operación. Está totalmente todo compartimentalizado. Pero, por ejemplo, el atentado de Bali, que el atentado atómico con una bomba micronuclear, micro 0,01 kilotoneladas, que borró de la faz de la Tierra una zona muy grande de Kuta Beach en Bali, era un trabajo de Mossad israelita, sin ninguna duda. El objetivo muy sencillo, fortalecer la lucha del mundo blanco contra Saddam Hussein y sus armas de destrucción masiva que los estaban vendiendo los medios de comunicación como New York Times. ¿Hemos encontrado estas armas de destrucción masiva? ¿Hemos encontrado los niños tirados de incubadores por los malos iraquíes?
No te contesto.
Yo creo que tampoco vamos a encontrar los 6.000 muertos en Irak. En Libia, perdón.
Breve compendio de ataques atómicos que dices en tu libro y casi terminamos con esto. Beirut, Líbano, 1983. Desastre nuclear de Chernóbil también.
Bueno, esto era un maletín nuclear provocado a propósito por el gobierno americano. Yo, mira, la gente que no conoce mi trabajo, lo conoce muy, muy por encima, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más claro en lo que cuento es, digamos, el Oklahoma City. En 1995, un tal supuesto coche bomba de un tal Timothy McVeigh, extremista de derechas, voló y borró de la faz de la Tierra 324 edificios en 16 manzanas, registrando un señal sísmico de 3.0. Bueno, señal sísmico solo se puede registrar como si algo está colocado bajo superficie, ¿verdad? Mm. Un coche bomba no puede nunca dejar un señal sísmico. Yeah. De la misma forma, una bala mágica no puede matar a Kennedy, dar un pasito por la playa, volver, decir hola, buenos días, y hacer daño al gobernador de Texas, digo yo, en el mundo real. Yeah. De la misma forma, un coche bomba no puede dejar un cráter. Lo que quiero decir es, cuando tú estás viendo ciertas cosas con tus ojos, deberíamos de utilizar nuestra cabeza. Sé que es complicado. Yeah. Pero por lo menos deberíamos hacer esfuerzo. Coche bombas no deja un cráter nunca en el planeta Tierra.
Déjame que termine. Desastre nuclear de Chernóbil, embajada egipcia de Islamabad en Pakistán, embajadas estadounidense en Kenia y Tanzania.
Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, en 10 segundos lo explico. Por ejemplo, en 1999, Volgodonsk, el famoso atentado que mató más de 300 personas, bloque de apartamentos en Rusia, le echaron la culpa a los chechenos. Bueno, las fotos, sin lugar a duda, una bomba atómica. Tú estás hablando de un cráter muy, muy grande, de 26 metros de largo, 13 metros de profundidad. Un coche bombo de 300 toneladas de TNT. Vamos a ver, cuando tú calculas si es posible o no un atentado así con un coche bomba, el cálculo es muy, muy fácil. Una tonelada son 1000 kilos, ¿verdad? Uh-huh. 300 toneladas son 300.000 kilos. Uh-huh. Cuando tú calculas la carga, un detonador tiene el mismo peso más o menos que una barra de jabón, 120 gramos. En un kilo, tú tienes 8,3 barras de jabón. Y en 300.000 kilos tienes 2.600.000 barras de jabón. Mi pregunta es, ¿se puede meter 2.600.000 barras de jabón en un camión estos blancos que van conduciendo los gitanos o rumanos por Madrid? La respuesta es no. Bien. ¿Se puede meter 30.000 litros de agua en una botella de un litro? La respuesta es no. ¿Se puede inundar el edificio de Radio Nacional de España con la botella de 2 litros de agua? La respuesta es no.
Es decir, que tuvieron que utilizar otro tipo de...
Efectivamente. Claro. Otra cosa, lo que te cuentan en los medios de comunicación, ya, la realidad es distinta. Y eso es un poco el objetivo del libro, ¿no? De ahondar aún más en este mundo de humo y espejos.
Ya. Soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se solucionaría España? ¿Sacamos el dinero de los bancos? ¿Qué hacemos con
ello? Bueno, primero, si yo soy presidente del país, Daniel Stulin, saldría de euro. Esto es un absurdo. Salir de euro, número uno. Volver a nuestra peseta. Y con el apoyo del Banco Central del país, que debería de trabajar para el bien de España. No para el bien de algún burócrata en Bruselas no elegido por nadie. Hacer lo mismo que han hecho Roosevelt después de la Gran Depresión. Reconstruir el país, reconstruir la industria, poner los millones que están parados a trabajar para generar riqueza que ahora mismo no existe. Y si España sale de euro, enseguida nos seguirán Irlanda, nos seguirán a Italia, nos seguirán otros países que están sufriendo muchísimo, y esto sería el fin del Parlamento de la Comunidad Europea, que al final ningún burócrata en Bruselas trabaja para el bien de España. Lo que pasa, los líderes, te estoy hablando de izquierda y derecha, no trabajan para el bien del país, lo quieren recortar aún más el gasto público, y ningún país en la historia del mundo, cuando estamos hablando de bienestar social, tal y como está escrito en el preámbulo de la Constitución americana, bienestar social, el objetivo del gobierno es de cuidar a sus ciudadanos, no destrozar al país. Entonces, si yo soy el presidente, es lo primero que hago. Y para los españoles, lo que tiene que hacer es no elegir a las personas que no quieren apoyar el bien de este país, que yo amo muchísimo, aunque yo no soy de aquí.
Con esta musiquita nos vamos. Te van a dar leña, Cera, a mí también, por traerte el programa, por las cosas que cuentas.
Bueno, podemos hablar de flores, podemos hablar de todo menos cosas importantes, polémicas.
Pero no hagamos caso de las cosas que nos cuenta Daniel Stulin.
Mentira,
porque
todo.
Porque es todo mentira.
Hasta que lo comprueban.
Exactamente, tenemos que comprobarlo, abrir los ojos quizás, ese sea el consejo. Tampoco contar mucho lo que nos cuentan los medios de comunicación.
Bueno, apagar la tele directamente.
Vale. ¿Dónde se puede conectar contigo?
En mi página web, danielstulin.com. Y en mi página Facebook, y por supuesto a través de mis libros, Imperio Invisible es el último. Y te digo una cosa, que ya no es una cuestión de que algunos miles de frikis, sino ya son millones y millones de personas, y no solo leen mis cosas, sino el gran despertar, ¿no? Y estamos viéndolo en Egipto, en otros países, y eso es el miedo que les da a la gente del Club Bilderberg o compañía, que lo mismo pasará en España, ojalá, menos las armas, ojalá, que se levanta España y se echa a todos estos sinvergüenzas que nos están haciendo tanto daño.
Gracias, Daniel. ¿Estás zumbado?
¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva España! Gracias, te veo prontito. Ha sido un placer tenerte con nosotros. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Nos vamos a otro país que dentro de poco vamos a visitar, que ha sido protagonista de esa revolución, el segundo de esa revolución silenciosa que aquí llamamos, y que tiene mucho que contarnos. Es uno de los arqueólogos más importantes de España. Nos vamos hasta Egipto.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
En los próximos minutos nos vamos de nuevo hasta Egipto, de la mano de uno de los arqueólogos españoles más prestigiosos, José Manuel Galán. Nuestro destino, los dos sepulcros conectados, la tumba de Yehuti, que da nombre al proyecto, y la de Eri. Con más de 3.000 años de antigüedad, están situadas en la falda de una colina, Abu el Naga, en la parte occidental del Valle del Nilo, y en las cercanías de la gran ciudad de Luxor, la Tebas, la ciudad de las 100 puertas, como la denominaban los griegos. Allí, desde hace más de 10 años, un equipo de arqueólogos españoles está desenterrando la historia. Si nos acompañas de la mano de nuestro invitado, os avanzaremos parte de su trabajo y de sus descubrimientos.
Vamos en un viaje hacia el pasado con uno de los protagonistas que se está encargando de desempolvarlo, José Manuel Galán. Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros en el programa.
Igualmente.
Déjame que te presente. Egiptólogo, director del proyecto Yehuti, licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense, doctorado en Egiptología por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, y has escrito varios libros y sobre todo estás metido ahí en una tumba tratando de desempolvar la historia. ¿Cómo se llega a eso? José Manuel, ¿cuesta mucho?
Bueno,
te lo pregunto porque hay un montón de gente que escucha nuestro programa que dice que ¿qué hay que hacer para estudiar egiptología e irse allí a excavar como tú, por ejemplo?
Bueno, estudiar egiptología en España es complicado porque no existe la disciplina como tal, ¿no? Hoy en día en algunas universidades hay cursos de lengua egipcia o de egiptología, pero no son suficientes para realmente formar a un arqueólogo, a un estudioso de historia antigua en egiptología. Uh-huh. Es por ello que la mayoría de nosotros hemos tenido que irnos más o menos tiempo al extranjero a estudiar pues varios años, ¿no? Yo en concreto hice el doctorado en Baltimore, estuve 6 años ahí, luego 1 año en Alemania, y los jóvenes que quieran hoy estudiar egiptología pues todavía tienen la necesidad de salir al extranjero a formarse correctamente, ¿no?
Uh-huh. Luego vamos a entrar en esa tumba de tu mano, si te parece, pero antes, ¿qué hay que hacer para conseguir permisos para poder excavar allí en Egipto?
Bueno, en mi caso, cuando yo saqué la plaza de investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me fui a Egipto a buscar un proyecto, bueno, que dentro de la línea de investigación que yo había hecho en mi tesis doctoral del Imperio Egipcio, inscripciones, etcétera, y que tuviera suficiente gancho como para poder formar un grupo de investigación y poder atraer fondos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, visitando tumbas de la época de en torno al año 1500 antes de Cristo, que es la época que a mí me interesa, cuando Egipto construye su imperio, pues acabé llegando a la tumba de Yehuti. Está enteramente decorada por dentro con inscripciones, escenas en relieve que nos hablan de su vida, de sus creencias religiosas, del momento en el que él sirvió a la corona. Uh-huh. Y solicité el proyecto por las buenas, ¿no? Y bueno, con un plan de trabajo, etcétera, el Servicio de Antigüedades me lo aprobó. Sí. Y ya el siguiente paso, más complicado todavía, pues fue el buscar financiación, ¿no? Uh-huh. Nosotros, este año hemos cumplido 10 años del proyecto Yehuti. Hace 10 años, pues, decidimos no competir por ayudas públicas, sino tratar de conseguir financiación privada y, bueno, primero entre Telefónica Móviles y luego la Fundación Caja Madrid, y el proyecto durante estos 10 años ha funcionado con apoyo privado, ¿no?
Pero claro, primero tiene que darte permiso el Ministerio de Antigüedades, Agiaguas y compañía,
sí,
¿no?
Sí,
¿y
sí,
eso es fácil, es un trámite fácil? Porque a veces, bueno, en Egipto las cosas son complicadas,
depende,
¿no?
Depende también de lo que quieras hacer y de dónde lo quieras hacer, ¿no? Hay zonas más complicadas para conseguir el permiso de excavación. Luxor, en concreto, es una zona que hoy en día casi es imposible conseguir un permiso de excavación. Sí. pero si te vas a los oasis o al delta, en principio es más fácil.
Yeah.
Si haces un proyecto de restauración únicamente, también es más fácil que si quieres excavar. Uh-huh. Eso depende un poco, ¿no?
Ya. Luego hablaremos, te digo, de Yehuti. Os habéis regresado hace muy poco tiempo de Egipto, ¿no? ¿Visteis las cosas?
El jueves pasado.
¿Visteis las cosas complicadas por allí?
Bueno, en Luxor las cosas estaban, comparado con el Cairo, bastante tranquilas, ¿no? Uh-huh. Hubo manifestación el primer viernes, ¿no? Y hubo, después de la manifestación, ciertos disturbios, pero ni mucho menos de la magnitud del Cairo. Uh-huh. Lo que pasa es que se creó un clima de inestabilidad y de inseguridad, sobre todo no ya solo la noche del viernes, sino la noche del sábado, y ahí es cuando nos dimos cuenta que más valía perder 2 o 3 semanas de excavación que perder algo más grave y de consecuencias mayores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decidimos hacer las maletas más por prevención, por prevenir riesgo, que porque hayamos sufrido directamente alguna agresión, ¿no?
Ya. ¿Os quedaban 2 semanas de excavación, de campaña?
Sí, nos quedaba justo la mitad prácticamente. Normalmente vamos 6 semanas al año, en enero y febrero, y habíamos hecho ya 3 semanas. El viernes de las manifestaciones cumplía el proyecto Yehuti 10 años, y bueno, nos quedamos con la miel en los labios, ¿no? Sí, normalmente en las campañas de excavación los hallazgos principales tienen lugar al final, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos quedamos sin ese final.
Ya. ¿Qué crees que, ya llevas años en Egipto, qué va a ocurrir con Egipto, con ese país que muchos de nosotros amamos?
Bueno, yo soy optimista, lo que no sé si es un optimismo realista o muy subjetivo y viciado por el amor que le tenemos, ¿no? Mm. Yo creo que la situación se tranquilizará y que poco a poco las cosas irán colocándose en su sitio, y si Dios quiere, pues en septiembre habrá unas elecciones pacíficas en la que todas las partes aceptarán los resultados si es que se llevan a cabo de forma correcta, ¿no? Yo creo que lo bueno, vamos, yo soy optimista en el sentido de que creo que esta revuelta tiene que haber servido para algo, ¿no? Y creo que es positivo para Egipto y para el pueblo egipcio, y yo creo que será para bien y que las cosas en unas semanas estarán tranquilas.
Ojalá sea así, que los faraones te escuchen. Vamos con Yehuti. ¿Quién era Yehuti?
Bueno, Yehuti, que es el personaje que da nombre al proyecto, fue supervisor del tesoro y supervisor de los artesanos bajo el reinado de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó en Egipto como faraón. Sí. Lo hizo durante 22 años, en torno al año 1500-1470 a.C. ¿no?
Un personaje fascinante, ¿no?
Sí, porque además es un momento en el que Egipto está construyendo su imperio, las relaciones comerciales, políticas, culturales con culturas y países periféricos se hace más intenso, y Yehuti, al ser supervisor del tesoro, es el que se encarga de recoger por escrito todos los productos exóticos, materias primas que llegaban a la capital desde lugares muy lejanos, ¿no?
¿La tumba ya estaba descubierta? Champollion creo que la descubrió.
Sí, la tumba estaba ya descubierta, lo que pasa es que por distintas razones nunca había sido realmente investigada ni publicada. Entonces, los egiptólogos conocíamos su existencia, pero, como digo, no se había nunca investigado y excavado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de solicitar y que nos concedieran el permiso, y la verdad es que ha superado con creces las expectativas, ¿no?
Ahora nos contarás alguno de los hallazgos. ¿Qué sentiste o cómo viste la primera vez el lugar cuando llegaste, el primer momento?
Bueno, cuando yo fui a Egipto a solicitar un proyecto, tenía una lista de tumbas que yo pensaba que eran muy interesantes y que no habían sido publicadas, ¿no? Y bueno, fui visitando con el jefe del Servicio de Antigüedades de la zona una por una hasta llegar a Yehuti, y ahí me quedé, porque todas las paredes están enteramente escritas con inscripciones que nos hablan de su vida, de todo lo que él hizo al servicio de la reina Hatshepsut, como supervisor del tesoro, como supervisor de los artesanos, todos los monumentos en los que él participó decorándolo con piedras preciosas, con oro, electro, ¿no? Y luego tiene himnos religiosos al dios Amón-Ra cuando sale por el horizonte en la mañana, escenas de su ritual funerario, es realmente un libro abierto de historia político, social, religiosa. Uh-huh. Y bueno, eso ahí es cuando decidí que ese era mi hombre.
Pero José Manuel, ya la tumba estaba abierta, descubierta, ¿no tuviste que excavar, quitar escombro para entrar dentro?
No, de hecho la tumba había sido un poquito trabajada hace 100 años, en el año 1898-1899, hubo una pequeña expedición financiada por el marqués de Northampton que, financió a dos egiptólogos, Newberry y Spiegelberg, para que excavaran en toda la colina. Mm. Y entraron en la tumba de Yehuti, pero se entretuvieron solo allí 2 semanas. Y no profundizaron, entre otras cosas porque la tumba de Yehuti tenía el problema de que en la cámara más interna tiene 2 agujeros en el techo por el cual caen los escombros. Y entonces esa cámara interna no la podían excavar porque al remover los escombros se provoca una cascada, ¿no? Y por eso esa ha sido nuestra bendición. Gracias a ese problema, los egiptólogos que han pasado por ahí antes que nosotros desecharon ese proyecto por la dificultad. Nosotros, digamos, más inconscientes, aceptamos el proyecto y nuestros arquitectos fueron capaces de solventar el problema de la caída de escombros. Pudimos excavar la cámara interna, ahí descubrimos la entrada a un pozo y ese pozo nos condujo a la cámara pintada de Yehuti que salió en las noticias pues hace un par de años, ¿no?
Esa cámara pintada no era conocida, ¿no, José Manuel?
No, eso fue realmente el gran tesoro que soñábamos con descubrir. Cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿qué esperas descubrir cuando llegues a la cámara funeraria de Yehuti? Pues un ajuar con oro, y en realidad el oro es lo que a los científicos menos nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es la información, sobre todo escrita en textos, ¿no? Sí. Que es lo que más nos habla, nos dice de la gente y de la sociedad. Y cuando llegamos a la cámara funeraria de Yehuti y comprobamos que las paredes y el techo estaban enteramente escritos, pues ese fue el mayor tesoro, ¿no?
¿Había momia, había sarcófago dentro?
No, en realidad la tumba de la arqueología siempre tiene sus sorpresas, ¿no? Y encuentras lo que no te esperas y lo que esperas encontrar no te lo encuentras. Al menos eso es nuestra experiencia por ahora. Y la tumba de Yehuti, en realidad, ni siquiera sabemos si él se llegó a enterrar ahí dentro. No tenemos ninguna constatación física de que él fuera allí enterrado, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que trabajar como si fuéramos policías, ¿no? Ajá. Y no hay ninguna prueba que nos sirva para poder afirmar que fue allí enterrado. La tumba estaba preparada para él, todas las paredes están escritas con su nombre, pero en la cámara funeraria no había ataúd. De hecho, los fragmentos que había de ataúdes por ahí rotos y de vasos canopos por ahí rotos, curiosamente tienen otros nombres, no el de Yehuti.
Y no sé, no puede ser que la hayan violado, que le hayan...
Sí, probablemente eso es lo que ocurrió. Probablemente la tumba no solo fue saqueada en época antigua, sino que además fue reutilizada por otros individuos en años posteriores, ¿no? Y lo que puede quedar del ajuar funerario de Yehuti en realidad está roto y ahí fue apartado en las esquinas. Y entonces nos encontramos cerámica de la época que pudiera haber pertenecido a Yehuti, fragmentos de ataúd que pudieran haber pertenecido a Yehuti, pero no tenemos la certeza de que él fuera allí enterrado, ¿no?
Ya. ¿Dónde está situada? ¿Está en Tebas?
Sí, Yehuti fue como supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, vivía en la corte, por aquel entonces la corte estaba en Tebas, la actual Luxor, y el cementerio o la necrópolis se encuentra al otro lado del río de donde supuestamente vivía la gente, ¿no? A un lado están los templos, Karnak y Luxor, al otro lado está la necrópolis con el Valle de los Reyes, etcétera. Una de esas colinas que forma la necrópolis se llama Drabu el Naga, y Yehuti se construyó allí la tumba, en un lugar muy adecuado, muy bien pensado, porque está justo enfrente del templo de Karnak, de tal forma que el sol por la mañana se levanta entre los obeliscos del templo y se esconde por detrás de su colina, de Drabu el Naga. O sea que era un lugar idóneo para ser enterrado, ¿no?
¿Qué cosas habéis encontrado en la tumba? Veo, te decía antes, en un reportaje que salió oro en Yehuti, en la tumba. No mucho oro, ¿habéis encontrado más cosas?
Bueno, eso, como te decía antes, cuando decían, bueno, ¿y qué vas a ¿qué esperas encontrar en la tumba de Yehuti? Y digo, hombre, pues todo menos oro. Yo espero que encontremos pues los vasos canopos, el ataúd, el papiro, pero el oro pues se lo habrán llevado los saqueadores sin duda alguna, ¿no? Curiosamente no encontramos ni el papiro, ni el ataúd, ni los vasos canopos de Yehuti, pero sí que encontramos un grupo de 7 pendientes de oro de la época de Yehuti, ¿no? No sabemos, como no tienen nombre, no sabemos si fueron de Yehuti o de algún familiar suyo, pero desde luego sí que son de la época, ¿no?
Yeah.
Y la sorpresa también es que en realidad la mayor parte de los hallazgos los hemos encontrado fuera de la tumba. En la excavación del exterior, a la entrada de la tumba de Yehuti, en las primeras campañas, nos encontramos, por ejemplo, la tabla del aprendiz, que hoy en día se exhibe en el Museo de Luxor.
¿La tabla del aprendiz? ¿Qué es eso?
Es una especie como de pizarrín de escuela. Ajá, sí. Es una tabla de madera estucada que se utilizaba para escribir y dibujar. Y la peculiaridad que tiene la tabla que encontramos es que un maestro, un escriba maestro, ha escrito un texto y el alumno lo ha copiado a su lado 2 veces.
Ajá.
Y luego el maestro ha hecho un dibujo y el alumno lo ha copiado a su lado, ¿no? O sea que tenemos el documento del maestro y del alumno. Es un documento muy bonito para ver cómo se aprende, ¿no? Con el valor añadido de que el dibujo que hace el maestro y que copia el alumno es el único retrato frontal de un faraón que tenemos hasta la fecha. Porque por convención artística los artistas, los pintores, dibujaban siempre el rostro humano de perfil, sobre todo el del faraón.
Ya.
Y este pizarrín de aprendiz, ¿no?, es el único retrato frontal de un faraón.
Qué apasionante de ser encontrarte la historia así, ¿verdad?
Sí.
¿Alguna otra cosa que hayas encontrado?
Bueno, luego encontramos en la segunda campaña un ataúd muy bonito de una mujer del año 1000 antes de Cristo que bautizamos con la Dama Blanca. Y hace unos 3 años encontramos debajo del suelo del patio de Yehuti un ataúd anterior a Yehuti, del año 2000 antes de Cristo, que Yehuti, al hacer su patio tan largo, había pasado por encima, lo había ocultado y de esa forma indirectamente lo había protegido. Cuando quisimos saber cómo había hecho una terraza falsa Yehuti para hacer un patio de entrada a su tumba espectacular, nos encontramos debajo del suelo este pequeño enterramiento del año 2000 antes de Cristo de un arquero que se hizo enterrar con sus arcos, sus flechas. Probablemente era de origen nubio, mercenario del rey, del primer rey de Egipto, de origen tebano, de Tebas, ¿no?
Uh-huh.
Y ese también fue un hallazgo espectacular porque era un enterramiento intacto.
Ya, qué apasionante. ¿Os queda mucho todavía por encontrar, por excavar en esa tumba?
Sí, bueno, hace un par de años el Servicio de Antigüedades nos concedió la extensión del yacimiento, de tal forma que ahora no solo tenemos la tumba de Yehuti y de su vecino Geri, que también es muy interesante, sino que tenemos un área grande en el que calculamos que nos están esperando pues unas 10 o 12 tumbas.
Sí.
No sabemos cómo estarán de conservadas las tumbas, ¿no? Porque había un poblado próximo, pero si de esas 10 o 12 tumbas 2 o 3 se conservan igual de bien que la de Yehuti y la de Geri, pues tenemos trabajo para muchos, muchos años, ¿no?
Ya, son tumbas no de faraones, sino de personajes célebres, importantes, ¿no?
Nobles. Sí, sí, sí. En realidad las tumbas de los personajes son mucho más interesantes que las de los reyes, ¿no?
Sí.
Porque en esta época los reyes decoran sus tumbas con visiones del más allá, de los dioses que se encuentran en el camino hacia la vida eterna, ¿no? Mientras que los nobles, los privados, decoran sus tumbas con escenas de la vida cotidiana, con textos que nos hablan de su vida, textos biográficos, son mucho más ilustrativas, tienen mucha más información histórica y social que las tumbas de los reyes.
Ya. ¿Qué te ha enseñado a ti, Yehuti, en esa Capilla Sixtina? ¿Qué enseñanza has recogido de ese personaje?
Bueno, la tumba de Yehuti no es espectacularmente grande, hay tumbas más grandes, pero lo que sí es un ejemplo de que todo está perfectamente pensado y cuidado, ¿no? Él presume de ser un gran escriba, viene de una provincia que además el dios patrono es el dios escriba, Yehut, que es el dios Tot, y todo está cuidadosamente pensado, los textos, las palabras, las escenas, y la capilla, por ejemplo, la capilla de funeraria, pues tiene en el centro del techo, tiene una imagen de la diosa Nut con los brazos abiertos para protegerle a Yehuti cuando suba a los cielos, y está todo, todo minuciosamente pensado. Es un lujo del intelecto, ¿no? Es, Yehuti es un intelectual.
¿Y crees en la vida después de esta?
¿Eh?
¿Crees en la vida más allá?
Después de haber estado en...
Tú, te pregunto a ti.
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo un poco como los egipcios, estamos tan bien aquí que no se puede acabar, ¿no? Esto tiene que tener segunda parte, todo tiene segunda parte.
¿Queda mucho por descubrir en Egipto todavía?
Sí, sí, hombre, tesoros como los de Tutankamón, pues tal vez no, porque eso fue un caso excepcional, ¿no? Pero desde luego queda muchísimo por descubrir, sobre todo muchísima información histórica que sacar a la luz y con la que ir completando las lagunas que del conocimiento que tenemos, ¿no? Todavía queda mucho, sí.
Te despedimos, José Manuel. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Los extraterrestres, como algunos dicen, o...?
Sin duda alguna, sí.
Sí, me gusta.
La verdad es que cuando ves las pirámides...
¿Verdad?
Y sabes, bueno, las herramientas con las que contaban los egipcios, es que te parece increíble que con esas herramientas y por mucho mano de obra disponible que tuvieran los faraones, realmente es admirable. No solo la capacidad, las pirámides, lo grandes que son los bloques de piedra tan pesados, sino lo bien pensado y calculado que está todo, ¿no?
Sí, señor.
Realmente es, bueno, Egipto es así, es sorprendente.
¿Volvéis el año que viene?
Sí, sí, claro, volveremos con más ilusión, con más ganas y a morder el cuello que nada falta.
Sí, sí. ¿Podemos ir con vosotros a escarbar un poco, a limpiar, a llevar carretillas, a lo que queráis?
Bueno, todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bienvenido, sí. Y las visitas que hemos tenido desde luego salen encantados, porque Egipto y Luxor es un paraíso, es un paraíso.
Te tomo la palabra, ¿eh? Yo he estado ya como 30 y tantas veces y ahí...
Pues bienvenido, bienvenido. Enero y febrero 2012.
Esa es la fecha.
Una gran campaña, según duda.
Ojalá. José Manuel Galán, gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos abierto la historia. ¿Alguna página web donde se pueda conectar contigo?
Pues sí, nosotros tenemos una página web del proyecto, que además hay una sección que es el diario de excavación online.
Ajá.
En el que hemos ido colgando todos los días desde hace 10 años, pues un resumen de lo que hemos hecho esa jornada, de los descubrimientos, del trabajo. Y la dirección es www.excavacionegipto.com.
www.excavacionegipto.com. Y gracias a los patrocinadores, que yo no voy a decir, pero que permiten que se hagan estos trabajos.
Pues sí, desde luego, sin ellos no estaríamos ahí. Telefónica Móviles y la Fundación Caja Madrid.
Ya pues, te has aprovechado tú.
Tienen el mérito de haber apostado por nosotros, ¿no?
Sí, señor, y merece la pena. Gracias.
Muchísimas gracias.
Te veo pronto, te deseo lo mejor y que sigas encontrando cosas para desenterrarnos la historia.
Bueno, hasta muy pronto.
Fuerte abrazo.
Soy Erich von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional, el programa Espacio en Blanca.
Dos y cuarenta y tres en las Islas Canarias. Un paso más damos en este Espacio en Blanco de hoy, movidito, ¿eh, Miguel?
Muy movidito. Sí, sí.
Dándonos leña y dando leña a Daniel Sturing por las cosas que he contado. Alguna gente otra vez defendía y decía que...
Bueno, yo creo que como debe ser, ¿no? Sturing es un personaje muy directo, muy, muy categórico, y eso lo que genera pues son opiniones encontradas, ¿no? Además, mira, yo creo que la indiferencia es lo peor que nos puede pasar, ¿no? En este caso no ha habido indiferencia. Personas a favor y personas muy en contra.
Llevamos un fin de semana de darnos leña que no veas. Menos mal que José Manuel Galán, todo un lujo en nuestro programa con el proyecto de...
Oye, pero nos va la marcha.
Tirati, yo ya... Nos vamos a Egipto dentro de nada a ver estos proyectos y muchas más cosas. ¿Qué nos traes hoy, Miguel?
Bueno, pues una serie de noticias de actualidad relacionadas con nuestros temas, arqueología, ovnis, enigmas y anomalías, y si quieres empezamos por una noticia muy importante para el mundo de la arqueología. Es el descubrimiento del señor de Wari.
en Perú, que es comparado, nada más y nada menos, así lo hacen los expertos, con el descubrimiento del señor de Sipán, ¿no? Que fue, bueno, es uno de los grandes descubrimientos de la arqueología.
Como Tutankamón, lo comparaban.
Sí, tanto. El señor de Sipán era, bueno, fue la primera vez que se descubrió un enterramiento intacto anterior al nacimiento de los incas, al imperio inca, parece que perteneciente a la cultura mochica, ¿no? Desde luego, un descubrimiento interesante. Bueno, pues ahora un equipo arqueológico de la Dirección Regional de Cultura de Cuzco ha encontrado pues un enterramiento, y ahí pues a este monarca de la cultura Huari, que han dado en llamar señor de Huari, ¿no? Al parecer se trata de una cultura anterior a la inca, que se desarrolló entre el siglo VII y XIII después de Cristo. Además, es interesante porque fue descubierto en el sector de Vilcabamba. Luego hablaremos por qué es importante, ¿no? Hasta ahora se pensaba que esta cultura Huari, pues bueno, había ciudades en la costa, en la sierra, pero desde luego no en la selva, ¿no? Desde luego, en este sentido, sí que es un gran descubrimiento. Los arqueólogos hallaron un pectoral en forma de Y, una máscara de plata con una serie de figuras antropomorfas, dos brazaletes de oro, etcétera, etcétera. Luego los incas llegaron a este lugar y ampliaron la ciudadela que quedaba y realizaron más obras, ¿no? Desde luego, como digo, es absolutamente interesante porque además se descubrió en un sector muy especial, que es Vilcabamba. El doctor Luis Guillermo Lumbreras, que es director del Instituto Nacional de Cultura de Perú, a continuación, en el siguiente corte, se refiere a la importancia de este descubrimiento y precisamente por qué fue en Vilcabamba y por qué es tan importante que se descubriera en la zona de Vilcabamba. Lo escuchamos.
Lo que se conocía hasta ahora era que habían estado los incas en la época en la que ellos se refugiaron para combatir con la guerra de guerrillas contra los españoles que estaban invadiendo el Cusco. Se buscaba a ellos. Toda esta historia de la ciudad perdida de los incas era buscar dónde habían estado los incas, pero nadie imaginó que antes de eso hubiera ya una ocupación tan importante como identifica la presencia de este personaje.
Vilcabamba, el Valle Sagrado de los Incas, que vamos a visitar también este año.
Sí.
Qué curioso.
Claro, además es una zona en donde se han realizado numerosas expediciones en busca de esa ciudad perdida de los incas, cuando se retiraron ante la llegada de los españoles, ¿no? Además, bueno, según la leyenda, en esta ciudad perdida de los incas se encontrarían pues toda una serie de riquezas y de tesoros. Y aparentemente, por casualidad, lo que encuentran en Vilcabamba no es la ciudad perdida de los incas, sino una ciudad perteneciente a la cultura Huari y a un regente, a un monarca de esta cultura, el señor de Huari, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿qué relación o qué influencia ha tenido esta cultura de Huari en el imperio inca, en la cultura inca, ¿no? Desde luego, yo creo que un descubrimiento interesante.
¿Hay más cosas que tengamos?
Sí, nos vamos al mundo de los ovnis.
Ese que te gusta a ti, ¿no?
Ese que me gusta a mí, efectivamente. Y nos situamos en una zona que yo creo que a muy poca gente le sonará, que es la ciudad de Elista, que es la capital de la República de Kalmukia.
¿Eso dónde está?
Pues bueno, es una república perteneciente a la Federación Rusa.
Y los amigos de Stulin.
Efectivamente, de los amigos de Stulin, ¿no? Además es curioso porque es una república donde la religión mayoritaria es el budismo, ¿no? Es una zona mayoritariamente budista. Pues desde diciembre de 2010 se vienen sucediendo una serie de avistamientos, de macroavistamientos, porque son miles y miles los testigos, ¿no? Quizás el más llamativo sucedió a finales, el 22 de diciembre de 2010, cuando cientos de personas tuvieron la oportunidad de observar dos círculos concéntricos enormes que giraban en dirección opuesta. Bueno, este fenómeno fue filmado e incluso emitido en la televisión. Lo interesante es que poco después el expresidente de esta república, que fue presidente hasta hace relativamente poco tiempo, hasta octubre del 2010, realizó una serie de declaraciones diciendo que los ovnis llevaban tiempo apareciendo por todas partes sobre la República de Kalmukia, en Rusia y también en Estados Unidos, ¿no?
E incluso él había pasado una experiencia, ¿no?
Sí, claro. Esto es otro punto interesante, ¿no? En una entrevista que concede a mediados de 2010 a una importante televisión moscovita, el que entonces era presidente de la República de Kalmukia y además presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, y un importante parlamentario ruso. Todos estos cargos tenía, además de ser un multimillonario, ¿no? Como ya sabes que por allí normalmente los presidentes de república son multimillonarios. Bueno, pues hace unas declaraciones en una entrevista y dice que en el año 1997, cuando se encontraba en un apartamento de su propiedad en Moscú, de pronto por la ventana observó un ovni, un no identificado, con forma de tubo y semitransparente, ¿no? Al parecer, según declaró, fue secuestrado, fue abducido, fue llevado, alzado desde su ventana al interior de este objeto y allí tuvo la oportunidad de hablar o intercambiar impresiones con una serie de seres de aspecto humanoide que vestían un mono de una sola pieza, ajustado, de color amarillo. Él decía que se comunicaron telepáticamente, que estos seres le dijeron que todavía no se iban a mostrar a mostrar al mundo y la conversación siguió. Bueno, si quieres escuchamos cómo cuenta...
¿Nos estamos volviendo todos locos o qué está pasando?
Bueno, no lo sé. Si quieres escuchamos al entonces presidente de la República de Kalmukia.
Vamos a escucharlo.
I was taken by my...
Sí, fui transportado de mi apartamento en Moscú a una nave. Y cuando estábamos en el espacio, les dije, por favor, regresemos, porque debo llegar a Kalmykia, a Elista, para viajar a Ucrania. Y ellos me dijeron, no hay problema, Kirsan, tienes tiempo, volveremos.
De volverse loco esto, ¿eh?
De volverse loco, sí, sí, sí. Pero como digo, esto en Rusia además tuvo una gran trascendencia porque el presidente ruso, Mendeleev, consiguió que dimitiera, que dejara el cargo. E incluso algún parlamentario alzó la voz diciendo que podía haber revelado información secreta a los extraterrestres.
No me extraña.
Fíjate.
¿Tienes alguna noticia más? Nos da tiempo todavía.
Sí, pues si quieres nos vamos a un experimento científico, yo creo que también fascinante, ¿no? Que intenta explicar nada más y nada menos que las experiencias extracorpóreas, los viajes astrales, ¿no?
De lo que hablamos ayer con Paloma Cavadas y esa vida después de la vida, ¿no?
Sí, para estos los científicos que llevaron a cabo este estudio, esta clase de experiencias se pueden explicar como un desequilibrio entre el tacto y la visión. Pero verás, porque el experimento sí tiene su importancia. Normalmente, este tipo de sucesos, este tipo de experiencias, tienen lugar durante el sueño, durante experiencias de cuasi muerte, cercanas a la muerte, en operaciones, por la anestesia o en estados alterados de conciencia, ¿no? Bueno, pues una serie de científicos de la Escuela Politécnica de Lausanne, Suiza, realizaron un estudio que dieron a conocer nada más y nada menos en la última convención de la Asociación Americana del Avance de la Ciencia, probablemente la más importante del mundo en este campo, ¿no? Bueno, el experimento aparentemente sencillo. Tomaron una serie de personas a las que le colocaron una cámara de vídeo a su espalda, enfocando su espalda, y les colocaron unas gafas de realidad virtual en tres dimensiones. Por estas gafas lo que veían era precisamente lo que estaba filmando la cámara, que era nada más y nada menos que su espalda, ¿no? Es decir, estaban viendo su espalda en tres dimensiones. Bueno, entonces, uno de los experimentadores pasaba un bolígrafo por la espalda de estas personas que estaban realizando el experimento, y todos sintieron que en realidad... esa sensación de hormigueo, de cosquilleo por su espalda, no era su espalda, sino el avatar que estaban viendo. Es decir, ellos veían su cuerpo y sentían en su cuerpo, ¿no? Además, tenían una serie de sensores conectados a la cabeza y los científicos descubrieron qué regiones se activaban, ¿no?, cuando sucedía esto, ¿no? Y descubrieron que las regiones que se activaban eran las que integran las percepciones visual y táctil. Es decir, que llegaron a la conclusión que los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas, se deben a algún tipo de desequilibrio entre el tacto y la visión. Además, estos mismos científicos, algún tiempo antes, habían llevado a cabo una experiencia similar, pero en este caso estimulando eléctricamente determinadas regiones del cerebro, ¿no? Y con esto, bueno, pues conseguían que las personas tuvieran la sensación de verse desde cierta distancia en un estado absolutamente normal. Claro, la pregunta es, ¿esto puede explicar las experiencias de viajes astrales, las experiencias de...
Es que ellos no han hecho ningún viaje astral.
Extracorpóreas. Probablemente, sobre todo porque hay algunas experiencias, sobre todo en operaciones, en las que las personas que tienen esas experiencias de viaje astral ven lo que está sucediendo ahí abajo, ¿no? Por lo tanto, eso sí que es difícilmente explicable.
Incluso les han puesto cosas por encima del quirófano para que desde arriba, cuando hacen ese vuelo,
efectivamente, pero probablemente este experimento tenga algo que ver con la explicación de cómo se produce el fenómeno.
Gracias, Miguel. Estamos preparando nuevos programas especiales que van a dar mucho que hablar, ¿verdad?
Sí, mucho.
Como el año pasado.
Y muy pronto.
Vale, no vamos a dar más datos.
Vale.
Atentos, ya veréis lugares para pasar miedo, esos que os gustan, alguna parte de nuestra audiencia, os vamos a dar gusto. Gracias, Miguel, a seguir trabajando. Feliz semana, feliz carnaval. Nos vemos prontito, ¿vale?
Hasta la próxima.
Y nosotros nos vamos. Hemos concluido estos dos viajes del espacio en blanco. El de ayer más sensible, el de hoy más realista, dicen, o más friki, o más zumbados. Pero bueno, van a dar que hablar seguramente. Si no lo habéis escuchado, lo podéis descargar del podcast. Uno de los más, el más descargado de esta casa, y el más oído también de la radio. Si lo hacéis, votarnos, porque es una forma de saber que estáis por ahí. Teníamos 5 premios, que han sido, son para Natalia González Cacho, de La Coruña, Isabel Ordóñez, de Fuerteventura, Mariano Muñoz, de Valencia, Hugo Velarde, de Ávila, y Aurora Valverde, de Castellón. Ponedos en contacto con nosotros y enseguida os mandamos ese regalo que os hará disfrutar un ratito de tenerlo. Disfrutar el domingo y del carnaval, y recordar, en 6 días volvemos aquí a Radio Nacional de España y os necesitamos para llenar este espacio en blanco. Disfrutar de la semana. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con el deseo y el consejo que sigáis aquí en esta sintonía. Cuidaros, ha sido un placer, y las gracias a la gente que ha venido a vernos esta noche. Gracias. I remember Richard Nixon back in 74 and the final scene at the White House door and the staff.